Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
UDG es conmemoración.
Conmemoración 18 de julio. Un día como hoy del año de 1918 nace Nelson Mandela, primer presidente sudafricano elegido democráticamente.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Les invitamos a que se queden con nosotros en esta media hora en la cual compartimos información que se genera en el Centro Universitario de la Costa Sur, así como otras secciones. Al frente del micrófono les saluda Silvestre Díaz, y después de escuchar esta breve cápsula sobre Nelson Mandela, un hombre que luchó por los derechos humanos y la libertad, comenzamos el programa con la sección de entrevista.
Punto UDG es entrevista.
Nos acompaña esta tarde en la cabina la maestra María del Carmen Casillas Velázquez, jefa de la Unidad de Control Escolar, para compartirnos información sobre este proceso, ¿no?, de entrada a la universidad de quienes egresan de la del bachillerato. Maestra, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, y en este momento pues que estamos en un culmen para los, efectivamente, como dices, los del proceso de admisión.
Así es, y pues bien, nos gustaría que nos compartiera sobre el dictamen de admisión en este calendario 2018B.
Sí, bueno, pues decirles que hoy recordarles a todos los jóvenes que hicieron trámites, no solo con nosotros, sino a cualquier centro universitario de la red, decirles que hoy es último día para la entrega de documentos originales, todos aquellos chicos que vienen de preparatorias externas a la universidad. Hay que checarlo con sus centros universitarios para ver los horarios de recepción de documentos. Con nosotros estaremos, bueno, estamos desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde en horario corrido, recibiéndoles documentos, acta de nacimiento y certificado de bachillerato originales ambos, y traerse su solicitud de ingreso porque ahí les firmamos de recibido. Esto es muy importante, y a los chicos que vienen de preparatorias de la UDG, pues ellos no entregan documentos, su promedio se pasa a través del sistema porque ya forman parte de nuestra casa de estudios. Y bueno, pues efectivamente el día lunes 23 será publicado el dictamen de admisión, al igual que en este centro, en toda la red. Los chicos de nuestra región que nos escuchan, que hicieron trámites a cualquier otro centro, bueno, pues es la misma fecha de resultados.
Así es. ¿Y dónde pueden ellos consultar el dictamen para saber si fueron admitidos?
En la página de escolar.udg.mx, que los aspirantes ya lo conocen porque es donde se registraron y donde generaron su cita para acudir a la solicitud de ingreso. Ahí les da una opción que dice consulta de resultados. De hecho, ese día 23 no hay que entrar así como que a toda la liga. Desde que entras a la página escolar, ahí ya ponen directo una liga para que captures. Necesitas tu número de registro, fecha de nacimiento y la contraseña, la que pusieron desde el momento de registro. Y les va a mandar ya a la página, a la pantalla, donde pueden consultar directamente.
Muy bien.
Perdón. Además, sí. En la Gaceta de la Universidad de Guadalajara también la publican, si se meten directo a la página de la Gaceta UDG. Y en el caso de nuestro centro, afuera de las oficinas de control escolar hay una vitrina, ahí también publicamos los resultados, pero para esto es importante que los chicos se traigan su número de registro, porque con la Ley de Protección de Datos Personales ya no podemos publicar nombres ni nada de eso, entonces solamente su número de registro.
Excelente, qué bueno que nos comparte esa información muy oportuna. Y bueno, también muchos jóvenes se preguntan sobre el cambio de aspiración, es decir, quizá durante el proceso decidieron que quizá les interesaba más otra carrera o cuestión de puntaje. ¿Qué se puede hacer a este respecto?
Bueno, los chicos tuvieron abierto su posibilidad solo en el mes de febrero, ellos directamente en línea. Si hay alguno que requiere hacer ese cambio en nuestro centro, pues estamos abiertos a recibirlos. De hecho, hubo una publicación, hubo una rueda de prensa de nuestra rectora con respecto a la carrera que se está ofertando, la de licenciatura en Administración Financiera y Sistemas. Todavía hasta el día de hoy, aquellos chicos que les interese cambiar de opción tendrán que acudir personalmente con su solicitud de ingreso a la unidad de ingreso, valga, de control escolar, hacer la petición. Tienen hasta el día de hoy porque, bueno, pues ya es el proceso de cierre y luego ya viene el dictamen. Tenemos otra opción, Silvestre, que es muy importante que los chicos la sepan, al menos en nuestro centro universitario, para las carreras que no cubrieron cupo, que, bueno, pues afortunadamente, yo siempre digo que todo es relativo, pero afortunadamente o desafortunadamente para otros, Se van a cubrir casi todos los cupos. Creo que son dos carreras más quizá la nueva, que no llenen cupos. Entonces, hay chicos que no tuvieron la fortuna de salir en su primera aspiración, entonces tendrán la posibilidad de hacer ese cambio, se le llama solicitud de cambio por cupo disponible. Los que hicieron a nuestro centro y quieren alguna de las opciones de aquí mismo, lo tendrán que hacer en la página. Ahí en Escolar, donde consultan sus resultados, hay una opción que dice cambio por cupo disponible. Y es muy importante aclarar que el cambio no es automático. Si el cambio, ellos tienen lunes y martes, el transcurso del martes en la mañana para generar ese cambio en sistema. Pero no porque ya hicieron el cambio automáticamente ya son admitidos. Se vuelve a hacer otro concurso, ¿sale? Se vuelve a hacer otro dictamen. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si en la licenciatura en biología, voy a decir, quedaron cupos disponibles, quedan 10, pero hay 15 chicos que quieren ese espacio, con el puntaje que ya obtuvieron, los 10 más altos son los que quedan. Sale, es el mismo proceso, pero ahora ya con un campo más pequeño, ¿no? Pero no es un cambio automático, porque hay veces que me hablan en la tarde, oye, todavía alcanzo cupos. O sea, está abierto a los que requieran y se vuelve a hacer un concurso.
Sí, y interesante también porque hay quien podría quizá confundir y pensar que quien registre primero su cambio es quien ya aseguró un lugar.
Exacto. ¿No? No, y ¿sabes qué tenemos mucho? Que hay veces que los chicos hacen su cambio por cupo, revisan luego en sistema y luego dicen, es que todavía me parece lo mismo, quiere decir que no fui admitido. Y se despreocupan del sistema. Y entonces, me acaba de pasar el día de ayer precisamente con una chica que hizo el semestre pasado, tramitó esa una carrera, hizo cambio por cupo, pero nunca más revisó si estaba admitida o no. Entonces resulta que quiso hacer algún trámite y la niña sí fue admitida en una carrera porque ella generó su cambio por cupo. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Pues que se les carga orden de pago, que no tienen registro de materias y que arrastran un problema administrativo. Tienen que presentar una baja y demás. Entonces, sí es muy importante que los que hagan este cambio por cupo disponible sí le den seguimiento.
Así es. Y otro punto también interesante para compartir con quienes nos sintonizan es la próxima reunión informativa que se llevará a cabo el 25 de este mes.
Sí, mira, ese no es directamente por parte de control escolar. Lo coordina la Secretaría Académica directamente, son algunos de los coordinadores de carrera que están en el proceso, pero bueno, pues a través de la página también de Escolar se les informa a los chicos. Será a todos los jóvenes que son admitidos en el primer dictamen, convocados a una reunión el miércoles 25 de julio a las 8:30 de la mañana. En esta ocasión será en el Polideportivo, aquí en Cuxur 2, en el edificio de posgrados que también conocemos. Entonces, bueno, pues es con carácter de obligatorio. Hay información muy importante que se les da a los chicos, se presentan nuestras autoridades, pero además pues hacen ya el proceso de registro de materias, de orden de pago y una serie de procedimientos importantísimos para ellos, que luego no vienen al curso de inducción y o se acabaron los cupos con los profesores que a lo mejor el primo de un amigo le dijo que era el mejor o cosas así, y entonces pues los chicos ya empiezan con situaciones que no están haciendo a la par. Entonces, sí es importante y sí se les requiere. Se dice que es con carácter de obligatorio. La verdad es que, pues, no vienen todos los chicos, pero sí hacer mucha conciencia que después pueden tener problemas administrativos por no haber estado en el primer momento de enterarse de las situaciones.
Desde luego. ¿Hay algo más que usted quiera añadir al respecto?
No, pues nada más decirles a todos aquellos chicos que nos eligieron como primera opción, muchas gracias, que estamos abiertos, que les deseamos no suerte porque su proceso ya lo hicieron, ya se prepararon. Recordar que es 100 puntos de su promedio de bachillerato, 100 del resultado del examen. Pero si no son admitidos a la carrera que ellos necesitaban, que ellos querían, pues que no se desanimen, que hay más posibilidades, más opciones. Y si no, bueno, pues el siguiente semestre. Ojalá que pudiéramos tener espacio para los 1,300, casi 1,350 que hicieron. Pero desafortunadamente, pues no es así. Pero que no se nos desanimen. Y que si es lo que quieren hacer, bueno, pues que ánimo y que viene otro ciclo, ¿no? Pero, y a todos aquellos que sí tienen la oportunidad de salir, pues que no la desaprovechen. Sobre todo que den el 100 en su proceso.
Desde luego. Pues, maestra María del Carmen, muchas gracias por habernos acompañado.
Al contrario, muchas gracias por este espacio.
Gracias. Y llega el momento de hacer una pausa. Regresamos.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El conocimiento está en el aire. UDG, las voces de la universidad. Continuamos.
UDG es entrevistas.
Buenos días, estamos en esta entrevista especial para Punto UDG y nos acompaña en cabina el doctor Oscar Cárdenas. Él es investigador de este Centro Universitario de la Costa Sur y coordinador de la maestría en Ciencias en Manejo de Recursos Naturales. Muy buenos días, doctor, bienvenido.
Gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación.
También nos acompaña en cabina la investigadora Mariana Jofre, ella es investigadora de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina. Bienvenida.
Muchas gracias.
Y de la misma manera nos acompaña Antonio Mangioni, docente investigador de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina. Bienvenido.
Buen día, muchas gracias.
Bienvenidos sean todos ustedes y nos van a hablar hoy de una estancia académica y cursos que se están impartiendo en este centro universitario. Si nos pudiera introducir, doctor Oscar Cárdenas, ¿de qué se trata y cuál es la finalidad?
Sí, claro, mira, tenemos la visita de la doctora Mariana y del doctor Antonio como parte de un programa de estancia académica en el cual van a impartir 3 cursos cortos a estudiantes de la maestría en Ciencias en Manejo de Recursos Naturales, el doctorado en Ecología Sistemática, en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas, y a estudiantes de la licenciatura en Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios.
¿Cómo surge esta iniciativa de traer estos cursos desde la Universidad Nacional de San Luis, Argentina, a este centro universitario?
Bueno, en realidad surge como una invitación personal. Conozco a los doctores desde hace 20 años. Fuimos compañeros en la universidad en donde cursamos nuestros estudios de posgrado. Y bueno, ellos tenían ganas de conocer México, visitarnos, y pues aprovechamos la oportunidad para que compartieran su experiencia con nosotros.
¿Y qué les ha parecido México, Autlán de Navarro?
Hermoso, la verdad, muy lindo. Nos ha gustado mucho, muchísimo la ciudad, la gente. Hemos tenido un recibimiento increíble. La verdad, estamos muy, muy, muy felices de estar acá y poder, además de, bueno, conocer México, conocer la cultura, volver a ver a nuestros amigos, poder mostrar un poquito nuestros conocimientos y poder transmitirlos a estudiantes acá. La verdad, es muy, muy linda experiencia.
Investigadora, ¿cuáles son los cursos el curso que usted está impartiendo y de qué se trata?
Bueno, el curso que yo di es Indicadores Biológicos de Calidad Ambiental de Ecosistemas Fluviales. La idea con el curso es, bueno, hacer un repaso de la estructura y problemáticas de los ecosistemas fluviales. Los ecosistemas fluviales son los ríos, ¿sí? Que para nosotros son una parte importante de los ecosistemas. Nosotros vivimos en San Luis, una zona donde hay muchos ríos que son muy, muy usados y muy valorados por la gente. Y la idea, bueno, era hacer un repaso de la estructura general de los ríos, de sus problemáticas, de algo del estado de conservación, y después poder brindar algunas herramientas sobre la evaluación biológica. Generalmente la calidad de los ríos se mide de forma tradicional, históricamente, a través de indicadores físico-químicos, ¿sí? Se mide la temperatura, el pH, concentración de contaminantes. Entonces, bueno, la idea era introducir un poquito qué parámetros biológicos son importantes medir y pueden ser estimadores de calidad, y mostrar una serie de metodologías y de distintos indicadores que pueden ser aplicados en conjunto con las métricas físico-químicas para establecer calidad, que es mi tema particular, ¿no? A lo que me dedico, indicadores biológicos. Así que de eso constó el curso que impartí hasta el día de ayer.
¿Cómo fue la participación de los estudiantes de la maestría, del doctorado?
Bien, la verdad muy muy bien, muy linda el grupo con el que trabajé. Todos estuvieron muy interesados, hicieron muchísimos aportes, hicimos una salida a campo también, que estuvo la verdad muy muy interesante porque pude ver un ecosistema, un río de la zona de acá de Autlán, y el Grullo, así que bueno, me enteré un poquito de las problemáticas que tiene esa cuenca, así que interactuamos muy bien. Hubo además algunos estudiantes que eran de la gira, ¿no?
¿También? Sí, es correcto.
Así que bueno, la interacción fue muy muy positiva, muy muy enriquecedor la verdad la experiencia, muy linda.
Además porque la cuenca del río Ayuquila, que es al que se refiere, es una de las más importantes de la región y también que enfrenta un serio problema de contaminación.
Sí, sí, la verdad que muy interesante todo lo que me contaron y espero, bueno, haber aportado algunas herramientas. De hecho, he quedado con algunos de ellos de poder vernos en estos días para profundizar algunas cosas o ver en detalle algunas metodologías que están interesados por ahí en empezar a aplicar. Así que bueno, la verdad muy lindo, una experiencia muy muy buena.
¿Se planean posteriormente nuevos cursos en la región?
Y nosotros volveríamos siempre, así que estamos charlando de futuras, sí, interacciones, okay. La posibilidad de por ahí que alumnos de la universidad puedan venir a hacer estancias y al revés. Sí hay algunas instancias de convenios entre México y Argentina, así que todo es factible. Así que estamos abiertos a recibirlos, a venir o a enviar gente a esta universidad, que la verdad que también el centro universitario nos ha parecido muy, muy bueno, muy bien organizado, las instalaciones, estamos muy contentos.
Se llevan una muy buena experiencia. Doctor Antonio, usted nos va a hablar de otros dos cursos que se impartieron, nos estarán impartiendo, Ecología Nutricional e Introducción a la Comunicación Pública de la Ciencia. Que nos pudiera hablar un poquito de esto.
En primer lugar, agradecer a las autoridades de la institución, a Oscar muy especialmente, y a todos quienes nos han recibido hasta el momento, porque nuestra estancia acá ha sido hasta el momento y parece que va a ser aún mejor, muy placentera, en todo aspecto, lo académico, lo afectivo. Estamos muy contentos de visitar México y muy especialmente Autlán. En unos minutos empieza un curso breve de ecología nutricional. Es una subdisciplina de la ecología y de la fisiología ecológica que tiene un desarrollo relativamente temprano, uno podría decir unos 30 años para una disciplina científica, en donde hace un tiempo se empezó a investigar qué otros aspectos que no fueran necesariamente los recursos que los animales obtienen de la naturaleza condicionan las estrategias ecológicas o la ocupación de ciertos nichos y ambientes por parte de los animales. Y uno termina descubriendo que aspectos de tipo nutricionales de distintos nutrientes empiezan a condicionar eso que nosotros definimos como ecología de, por ejemplo, de la fauna. Un animal puede estar en cualquier lado viviendo. Bueno, uno podría decir, si tiene refugio, sí. Y si tiene alimento, también. Pero ¿de qué calidad y qué clase es ese alimento? ¿Tiene fibra? ¿Tiene poca fibra? Y aún así, cuando tuviera mucha fibra o poca fibra, ¿puede digerirla? Entonces ya inclusive las limitaciones propias de los animales, las limitaciones fisiológicas, inclusive a nivel molecular, si tienen o no tienen cierto tipo de enzimas, si disponen o no disponen de un intestino lo suficientemente largo, si disponen o no disponen de un ciego para procesar ciertos nutrientes, ya está condicionando la ecología de esa especie e inclusive algunos procesos de tipo ecológicos evolutivos, como la adaptación local a esa región, a ese lugar, o inclusive a ese nutriente. Entonces, en ecología nutricional lo que vamos a abordar es una serie de interacciones entre la fisiología animal, la distribución, si se quiere, de los nutrientes, y la composición de esos nutrientes. Es una triangulación entre esos tres aspectos. Eso por un lado. Y por otro lado, el viernes vamos a estar dando un curso aún más breve. A mi juicio y entender, uno de los que más me llama la atención y me interesa y he estado trabajando en los últimos 8 o 9 años, y es el de la introducción a la comunicación pública de la ciencia. Ahí vamos a estar abordando la comunicación pública de la ciencia desde dos lugares que a mí, en términos que he adscripto a lo que dicen otros autores y lo comparto, la ciencia está atravesada por un fenómeno que por ahí no se la vincula tanto, que es el poder. ¿Quién está en condiciones o tiene el poder para enunciar conocimiento sobre ciencia? ¿Quiénes son los expertos reconocidos en ciencia? ¿Solo los académicos? ¿Hay alguien más por fuera de la academia que uno tenga que reconocer como un genuino experto en conocimiento, en conocimientos, que podría ser científico o no científico? Y por otro lado, vamos a estar discutiendo profundamente qué es el concepto de público. ¿Qué significa que el conocimiento sea público? Y finalmente vamos a terminar discutiendo sobre cuánto pueden conjugarse distintos tipos de conocimientos, cuál es nuestro grado de tolerancia desde la academia a distintos tipos de conocimientos y cómo esos conocimientos finalmente podrían, no quiero usar la palabra deberían, podrían ser comunicados.
Muy bien, pues fue una entrevista sumamente interesante la que realizó nuestra compañera Gladiola Madera, a quien le agradecemos, al doctor Oscar Cárdenas y esa interesante actividad en la maestría. Llega el momento de despedirnos por cuestiones de tiempo. Agradecemos su amable sintonía y le invitamos a que siga en la frecuencia universitaria. Soy Silvestre Canil, le deseo un excelente día. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. .udg. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.